Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Bien, pues hablemos hoy del movimiento que viene a cerrar realmente esta aventura de las vanguardias, el surrealismo, encabezado por otro gran inquietador de las artes, de la literatura, de la poesía, incluso, ¿por qué no?, del pensamiento, que es André Breton. Nosotros hemos observado una reiterada voluntad en algunos de los sismos examinados por sacudirse el peso opresivo del logocentrismo, o de la razón como logocentrismo, para que no se identifique esto con los necesarios usos de la razón para la configuración de la vida social y artística, pero sí la hipóstasis de la razón, el logocentrismo. El logocentrismo que no es inocente en todo lo que acontece en términos negativos, destructivos, en esos primeros 30 años, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en el mundo europeo. El logocentrismo como dogma, la tecnocracia como principio de realidad, el desarrollo de las fuerzas productivas como único objetivo de la vida social. El surrealismo no es la excepción en esta crítica de la razón omnisciente, de allí que intenten acceder a una dimensión soterrada por la conciencia absolutizada, que es esa dimensión de lo suprarreal o irracional. Pero pronto descubren que el acceso a lo irracional no es fácil, y menos aún en una cultura como la europea, atrapada en la persistencia de la memoria inteligible y ultrarracionalista. Hablo de la Europa a partir de la modernidad, a partir del cartesianismo, a partir de la ilustración y sobre todo del positivismo, ¿no? Una razón que todo lo controla, interpreta y explica, o todo lo quiere controlar y explicar, imposibilitando con ello las líneas de fuga errantes que desquician el orden logocéntrico. Para los surrealistas, lo surreal es algo latente, escondido en la psique, que reposa en el inconsciente. Ya el uso de esta palabra nos habla de la relación del surrealismo con Freud. Freud como el aliado, si no el primero, habría que ver todos los intentos románticos por entrar a esos territorios abismales y profundos de la psique, del sueño, etcétera, sí como aquel que realmente se ocupa y concentra su atención de un modo muy radical y realmente lúcido, sin duda, que es Freud. Freud, que ya decir su nombre, pues es hablar de una de las figuras intelectuales más importantes de la modernidad. En el primer manifiesto surrealista, en 1924, se sella esta alianza con Freud, que, por cierto, permanece impávido ante estos usos que intenta hacer el surrealismo en sus teorías. Dice concretamente: no estoy en condiciones de aclararme por mí mismo qué es y qué quiere el surrealismo. O sea, Freud no está convencido que lo entienden, que el surrealismo sabe bien a bien qué es lo que Freud plantea, pero eso no le importa a los surrealistas. Para los surrealistas hay una apertura en el psicoanálisis freudiano y en las teorías de Freud que sirve para alimentar esta revelación del inconsciente. Y hay una palabra que sella esta alianza, que es automatismo psíquico. El automatismo psíquico. Esta es la palabra clave, la llave maestra para poder entrar a los arcanos surrealistas. Leemos así en el manifiesto: surrealismo, nombre masculino, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el proceso real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral. Este último que vuelvo a releer es el nudo de la cuestión. Es un dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral. Ya puesto en juego este automatismo psíquico, puesto en juego ya en obra, puede decirse que en la poesía, la escritura, da frutos nada desdeñables. Y desde luego desquicia los órganos de la escritura habituales y ofrece nuevas posibilidades en la construcción literaria, poética. Pero en la pintura la cosa parece no funcionar. Si en la escritura es posible ponerse en trance, suspender la conciencia, recrear los estados del sueño, dejar correr la pluma sobre el papel en blanco, sobre la hoja en blanco, pero ¿y en pintura? ¿Es posible hacer esto en pintura? La pintura, dada su materialidad y su especificidad, permite el automatismo psíquico. La pregunta queda en el aire y tiene que ser contestada. Y tiene que ser contestada puesto que Breton pretende que el surrealismo es una proposición que puede abarcar los diversos territorios del arte. El problema, en principio, es que no existe propiamente un método que garantice el automatismo. Cada artista debe elegir su camino si cree en la prédica surrealista. Los primeros experimentos pictóricos generan entre los pintores dudas fundadas y escepticismo. Donde el automatismo llega más lejos en principio es en los dibujos automáticos de Masson, realizados en pluma y en estado de trance. El artista francés traza gestos y líneas en papeles respondiendo a dictados del inconsciente. Deja correr la mano en libertad y de modo inesperado surgen un sinnúmero de imágenes. Cuerpos de mujer, pájaros, formas vegetales o formas líquidas, etc. Masson da cuenta de su proceder en un diálogo mantenido con Matisse en el año de 1932. Leemos. Materialmente, un pequeño papel, un poco de tinta. Físicamente, tienes que generar un vacío en ti mismo. El dibujo automático, en cuanto que tiene su origen en el inconsciente, debe aparecer como un alumbramiento imprevisto. Las primeras apariciones gráficas sobre el papel son puro gesto, ritmo, conjuro, y como resultado, puro garabateo. Esta es la primera fase. En la segunda fase, la imagen, que permanecía latente, hace valer sus derechos. Hasta aquí, Masson. Pero la experiencia práctica, los resultados en realidad que son publicados en la revista, la Revolución Surrealista, no deslumbran a nadie. Incluso Masson cree que los alcances de su propia ser son muy limitados. Reconoce incluso que el paso del dibujo al óleo dificulta en extremo las posibilidades del automatismo. Los procesos de preparación de las telas, el secado del material, los requerimientos compositivos no favorecen ni mucho menos la espontánea exigida por el desatamiento irracional, lo cual salta a la vista en los cuadros automáticos de Masson, fruto sin duda de procesos sumamente elaborados en donde la conciencia juega un papel primordial. Y por tanto entonces, este desatamiento radical y sin cortapisas del inconsciente es mediado, encauzado y sometido a procesos de estructuración pictórica en donde la conciencia juega el papel primordial. Esta experiencia genera entonces una discusión dentro de los surrealistas mismos, donde participa Pierre Nabil, Louis Aragon, Max Maurice, en donde se dice, los propios núcleos importantes del surrealismo, declara que la pintura no puede ser un vehículo de expresión del automatismo psíquico.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Bretón se defiende. Bretón le da vueltas al asunto. Bretón reflexiona a su manera sobre la pintura. Reflexiones que en verdad, y hay que decirlo, nos advierten que Bretón no es alguien que comprenda, creo yo, el ser de la pintura. Su lectura de la pintura occidental a partir del modelo exterior objetivo y el modelo de expresión inconsciente es pobre. Y sobre todo, no reflexiona sobre las aperturas que significaron en el territorio del arte las vanguardias antecedentes. No hay una reflexión a fondo y un balance de lo que ha sido eso dentro del mundo de la pintura. No nos sorprenda entonces que él prefiera una pintura figurativa y que tenga como modelo paradigmático y antecedente del surrealismo a Géricault, a la pintura metafísica. Pero ya, si estamos hablando de este paradigma, es porque Bretón ha dado un giro y dirá, no, la pintura surrealista no es solo o no es tanto el automatismo psíquico como la imagen surrealista. Y ahí sale este problema de la imagen surrealista. La imagen surrealista no surge tanto en el acto de pintar como en la imagen alcanzada, es decir, imágenes surrealistas que no obedecen a los procesos de expresión automáticos que tal y como se manifestaba en el manifiesto surrealista. Y ahí viene toda esta cosa del objeto surrealista, de la imagen surrealista, todas estas obras pobladas de elementos de la realidad que nosotros podemos reconocer, pero que sin embargo, inmediatamente nos damos cuenta que apenas una transfiguración poética, no lógica, no habitual de esas realidades, que nos producen una sorpresa y en donde se pone de manifiesto esa sobrelectura o sobreimposición que sobre esa primera relación consciente y con el objeto da la participación del inconsciente. Y bueno, nadie se sorprenda así que al ver la pintura surrealista veamos una pintura que vuelve a un realismo desde el punto de vista de las formas, de las figuras, del tratamiento, del sentido y de la composición general del cuadro, con un corte netamente conservador, que nos recuerda las formas de componer y de estructurar académicas, o sea, formas forjadas dentro de marcos racionalistas. Por ejemplo, el 400 italiano, la pintura flamenca del siglo XV, el clasicismo Plato, las maneras académicas del XIX, o sea, de proposiciones pictóricas basadas en formas intelectualmente construidas, nítidas y autosuficientes, cerradas por contornos precisos e inequívocos, deudores de la analítica geométrica y del dibujo, que al no participar orgánica o atmosféricamente de ninguna fuera, rinden tributo al color local. El surrealismo, pues, no está proponiendo una revolución formal, sino simplemente una recomposición de las formas recibidas que revolucionan al objeto antes que a las formas artísticas. Por ejemplo, si se acerca uno a los cuadros de Paul Delvaux, dedicados casi siempre a fijar imágenes del sueño cargadas de erotismo mediante una pintura reflexiva que ofrece a la vista figuras femeninas desnudas, de pie, acostadas o sentadas, rodeadas siempre de objetos extraños y de nostálgicos espacios arquitectónicos cargados de pátina, justo es decir que la obra estática del pintor belga, no exenta de cierta magia, procede del artificio intelectual y del virtuosismo manual antes que de fuerzas liberadas a costa del desplazamiento de la conciencia. Respecto a la pintura de Magritte, esta responde a una factura convencional al servicio de formas estáticas y de objetos reconocibles, realizados con meticulosidad naturalista, cuya entraña surreal tiene más que ver con la descontextualización de espacios objetos propuesta por Lautremont que con el desatamiento de la psique. Entre los surrealistas, Magritte es quien está más cerca de Géricault, al que llama máximo pintor de nuestro tiempo. La diferencia es que mientras éste se recrea en la representación de espacios renacentistas, plazas, estatuas, aquel recrea la cotidianidad circundante, ornamentación, mobiliario, habitaciones, el burgués con bombín y cosas similares. Si algo explora Magritte, es la relación entre arte, realidad, imagen y significado. El ejemplo paradigmático es el lienzo Esto no es una pipa, cuyo título está trazado en cursivas en francés, por supuesto, en cursivas convencionales que dan pie a la representación de una pipa ultrarrealista. No han faltado malabarismos teóricos para explicar el significado del cuadro. Por ejemplo, pienso en Foucault. Pero creo que no hay que darle muchas vueltas, ni buscarle tres pies al gato cuando se trata de algo simple y llano. No, no es una pipa, es pintura. Diferencia, distancia, brecha, alteridad, porque esa pipa no se puede fumar. Y por tanto, lo que nos está diciendo el cuadro de Magritte, no busquen la referencia con el objeto primario que sirve de punto de partida, sino ensimísmense en lo que es la analítica propia que exige esa visión plástica. Massers también fue un protagonismo destacado del surrealismo. El conjunto de su obra es netamente simbólico. Sus primeros lienzos relevantes, El elefante célebre y Edipo rey, se basan en la técnica del fotomontaje. Ernst es un maestro del collage y a mediados de 1925 descubre el frotage, réplica plástica de la escritura automática. Ernst es muy dado a figurar metamorfosis, hombre pájaro, hombre máscara, flor pluma, flor escama, flor tubería, la mujer de las 100 cabezas. Las telas de él son de factura impecable, usa veladuras, transparencias. Son las telas pintadas en los años 30 y los años 40, nos muestran estalactitas de lujuriosa vegetación, falsas caobas, simbiosis entre el mundo orgánico mineral y el orgánico animal y humano. Repárese en la vestimenta de la novia, o en obras similares, o Europa tras la lluvia. Ahora, Max Herr, que va más allá del frotage, o del cadáver esquití, el más ser que va más allá de esto, es también un pintor convencional. Es también un pintor donde las estructuras formales pueden ser leídas en la clave en que puede ser, independientemente del carácter inesperado de sus imágenes, independientemente de la transfiguración que surgen las imágenes de partida, puede ser leído con la misma estructura analítica o la misma visión analítica que la pintura convencional. Sin duda. Por tanto, entonces, en ese sentido, el surrealismo se nos muestra, en relación a los movimientos antecedentes, como algo mucho más conservador. Pienso que Breton lo que debió haber planteado es la diferencia entre los pintores surrealistas fieles al arte de vanguardia, por ejemplo, pienso en Miró, Mata o, en cierta medida, Istanguy, y los defensores del anacronismo, por ejemplo, Magritte o Delbois o el propio Dalí, ¿no? Y ver si esas revoluciones, esos pintores como Mata, Miró, por ejemplo, más ligados y más cercanos a las revoluciones plásticas, justamente esas revoluciones, dado los resultados plásticos que generan, permiten, esto sí, dar cauce a estas fuerzas irracionales que intenta desatar el surrealismo.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Quien más lejos va en esto de la imagen surrealista es, sin duda, a mí no me cabe la menor duda, que es Dalí. Es el gran protagonista. Odiado o venerado, porque ante Dalí es muy difícil mantener una relación de indiferencia. Políticamente, como sabemos, es un ser abominable, pero artísticamente, si uno analiza realmente con ganas de comprender y quitándose prejuicios de la cabeza, nos encontramos un artista muy inteligente y muy propositivo, finalmente, dentro de esto que podríamos decir la línea pictórica plástico-lineal, o sea, dentro de esta pintura tradicional. Dalí va a tratar de hacer una cosa que creo que hay que tomar en cuenta. Hasta Dalí, el dibujo, la línea, el color local, la luz abstracto-conceptual, el protagonismo del contorno, las formas cerradas, habían sido vehículos de la pintura racional. El reto es hacer delirar la línea, hacer con la pintura de la razón una pintura del inconsciente. Transfigurar o deconstruir, ahora que está de moda esta palabra, justamente a esta pintura y darle una salida inesperada, que sea ahora vehículo de la irracionalidad. La gran aportación de Dalí al surrealismo, y que tiene que ver con su fecundidad plástica, es lo que ya él llamará el método paranoico crítico. Esto lo manifiesta en muchos textos, esto del método paranoico crítico. A Freud le interesa mucho. Freud reconoce que Dalí ha entendido la paranoia, el delirio paranoico. Lacan también. Hay una relación muy fuerte entre Lacan y Dalí. Dalí visita a Freud. Le enseña su cuadro La metamorfosis de Narciso. Freud queda impactado realmente con el cuadro. Al mismo tiempo que está viendo el cuadro, Dalí se empeña en leerle su escrito, resumirle lo que es el método paranoico crítico. Freud no manifiesta mucho interés, manifiesta más interés en el cuadro. Dalí reitera y reitera, etcétera. Y confesará después Freud, Dalí es un perfecto español, o sea, un fanático absoluto. Y el texto dice lo siguiente. Leo el donde me parece que está mejor resumido, es un texto, un ensayo de Dalí que se llama La conquista de lo irracional. Dice, ese método se convertirá más tarde en la síntesis delirante crítica que se denomina actividad paranoico-crítica. Paranoia, delirio de asociación interpretativa que entraña una estructura sistemática. Actividad paranoica-crítica, método espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación interpretativa de los fenómenos delirantes. La presencia de elementos activos y sistemáticos no supone la idea de un pensar dirigido voluntariamente ni de compromiso intelectual alguno, ya que es sabido que en la paranoia la estructura activa y sistemática es consustancial al propio fenómeno delirante. Y aquí vemos un concepto que va a aparecer reiterativamente en todas las definiciones del método paranoico crítico, que es el carácter activo de este método frente a la pasividad del automatismo. Ya aquí en la proposición de Dalí hay todo un desmarque en relación a Breton. En el automatismo psíquico, el artista es una especie de medium pasivo que espera la emergencia de la psique. Mientras tanto, al contrario, en el delirio paranoico lo que impera es la dimensión constituyente activadora. Y sabemos entonces ya cómo opera la imagen paranoica. El punto de partida es lo real tal cual. El paranoico con esa realidad va produciendo unas sucesivas metamorfosis sobre ese punto de partida, unas sucesivas metamorfosis que son activadas por su capacidad delirante. Una cosa va sugiriendo otra, y va sugiriendo otra, y va sugiriendo otra, y van saliendo, se van encadenando en relación a ese punto de partida, nuevas formas y nuevas formas y nuevas formas que tienen un entrelazamiento, pero que son formas inverosímiles, en tanto son formas ya justamente surgidas del inconsciente. Lo que da lugar a múltiples imágenes, fácilmente podemos ver en los resultados, en el cuadro, de cómo estas formas evidentes o de partida van transfigurándose y van dando lugar a múltiples formas, a un sinnúmero de formas, y por tanto una imagen global, una imagen total, que es insólitamente diferente a las imágenes de partida. Para Dalí, el problema de la pintura realista, por tanto, la pintura realista no ha muerto. No solo no ha muerto la pintura, no ha muerto la pintura realista. Él lo que cree, y tiene una manera de expresarlo que me parece muy lúcida, él dice, lo que pasa es que en el clasicismo, en las academias, en el neoclasicismo, en todo esto, la realidad acabó siendo sometida a un dogma a priori, a códigos. Lo único que quedó es el código. El hueso, sin carne. De ahí que él use, ¿verdad?, las imágenes de la chuleta. Para expresar el realismo, él usa la imagen de la chuleta, el hueso o la langosta. O sea, pone ejemplos de cosas comestibles que combinan lo duro con lo blando. Lo que hay que recuperar, lo que hay que hacer son chuletas, o huesos con tuétano, o langostas con carne. Lo que hay que volverle a dar a la pintura es justamente aquello que le fue quitado, la carne, lo blando. Y ahí es donde este concepto de lo blando va a ser el concepto central, que será la parte justamente paranoica. La parte dura es la crítica. Dalí empieza sus cuadros con un armado severo, duro, estricto, con un código. Y luego ese código se va a desconstruir precisamente con la parte activadora, la parte blanda, con lo que es propiamente la carne de la chuleta, el tuétano del hueso. Lo que hay que recuperar, por tanto, y ahí es donde está el delirio paranoico, es la parte blanda y activadora de la pintura. Y de eso depende su resurrección y su vigencia de la pintura realista. Creo que justamente el delirio paranoico saca de quicio a la parte crítica, la perturba, la mancha, la maltrata, y consigue, en un mismo movimiento, aunar el objeto externo de partida y el deseo. Y el deseo que está como motor del delirio paranoico. El deseo de el artista, el deseo de ese artista concreto, de ese pintor singular, su deseo. Dalí nos ofrece así una pintura blanda, medusácea, comestible, en que el pan, la leche y los huevos estrellados, el semen y el excremento, la pulpa de la langosta, las carnes y el tuétano reviven al otro cadáver del realismo. En la pintura del artista catalán, ver equivale a masticar. Estamos ante un proyecto pictórico que manifiesta el gusto por lo viscoso, las perversiones sociales, la androginia y el sadomasoquismo. Cabe agregar lo escatológico y lo repugnante. No digamos los híbridos entre lo animal y lo humano, el placer, la crueldad y la presencia recurrente del deseo, sin faltar la genitalidad, la impotencia, la oralidad y la analidad. Lo que en su obra inquieta y produce mutaciones proviene, pues, del delirio intensivo anterior a toda determinación y forma fija, que en su despliegue revive las formas petrificadas, otorgándoles un segundo nacimiento. Los lienzos surgidos de la paranoia crítica fluyen, circulan, suscitan comunicaciones transversales que no pueden ser ocupadas por determinaciones unívocas, cual corresponde al delirio, léase a un activador desterritorializado carente de identidad. Creo que ahí está el núcleo justamente de la pintura de Dalí.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros El surrealismo, de Bonnet, en Editorial Cátedra, 1983. El surrealismo en torno al movimiento bretoniano, de Jiménez Frontín, Editorial Montesinos, 1991. Historia del surrealismo, de Nadon, en Editorial Ariel, 1972. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo.
Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.